La una, prácticamente casi rozando la una y 30 minutos, le doy la bienvenida a Miguel Ruiz Madruga. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
Rafael Reina, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo.
Qué seriedad estáis entrando todos. Ricardo Castilla le va a poner el toque de humor seguro.
Es el más serio de los tres, creo.
Sí. Bueno, no sé si nuestro padre, José Juan Jiménez Hueto, portavoz también del Cabildo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Le podrá poner un toque de humor a esta tarde o no?
Bueno, yo un saludo muy especial al alcalde de la Ciudad del Amor.
Bueno, pues ya como visto ha dado una pincelada.
Muchas gracias, José Juan.
Pues queremos que interviniera en esta introducción, porque después de conocerse en esta mañana que Rafael de la Hoz no va a recurrir la decisión de la Agencia Municipal de Urbanismo de conceder licencia de obra para la segunda puerta de la catedral, digo yo que algo se tendrá que decir al respecto, ¿no?
Bueno, pues lo que podemos decir que en cierta manera pobre también hay esa satisfacción, bueno, pues del reconocimiento. La situación concreta de cuál ha sido también todo este proceso, ¿no? Bueno, pues legítimamente en su momento, pues don Rafael de la Hoz hizo las alegaciones a este proyecto, igualmente también la hizo el Cabildo, y bueno, pues todos los entes allí donde se han presentado estas alegaciones, pues daban razón a la propuesta y a los documentos que daba el Cabildo de la Catedral de Córdoba. Y bien, pues ya es lo que estamos a la espera, que si el calendario funciona y las fechas están en el mismo sitio, pues Dios quiera que el día 22 pues tengamos esa licencia de obras.
José Juan, buenos días. ¿Hay que esperar para que el plazo que tenía el arquitecto para recurrir, que termina? ¿La fecha que supuestamente te dan la licencia o no? ¿O ya es firme directamente? ¿Ha pasado el periodo y no ha recurrido?
Bueno, ya sí, él ha manifestado que ya no va a recurrir, ha tenido su momento también de hacer estas alegaciones, porque cuando vino el informe de ICOMOS, ¿verdad?, perdón, de la UNESCO, a la Junta de Andalucía, se abrió un periodo de alegación,
sí.
¿Vale? El Cabildo hizo también sus alegaciones, en este caso positiva a la argumentación que exponía la UNESCO, y ignoro, bueno, por lo menos nosotros no tenemos noticias, de que, bueno, pues también Rafael de la Hoz hubiese hecho alegaciones a esta respuesta de la UNESCO. Lo que sí es cierto que ha pasado ese tiempo, la consejería informó ya favorablemente y, bueno, pues ahora la situación se encuentra en la gerencia de organismos para que pidan esa licencia.
Sí, se considera que es firme, lógicamente, y que ya no va a haber ningún problema de la otorgación de la licencia.
Yo creo que todos los actos administrativos son recurribles y el otorgamiento de la licencia también. Lo que pasa es que se ha manifestado que no lo va a hacer.
Pues evidentemente.
Pero podría, yo creo que podría recurrir, administrativamente el otorgamiento de la licencia en plazo.
En plazo.
Pero bueno.
Llegamos, Juan José, llegamos a Semana Santa. Esa es la parte humorística, pero...
esperemos que sí, que pueda estar la tecnología retirada, ¿no?, para ese momento y bueno, pues ya se pueda disponer de esa segunda puerta que mejoraría el tránsito de las hermandades por el interior de la catedral. ¿Cuánto luego va a durar todo el proceso de obra? Bueno, habría que esperar, porque al mismo tiempo se tienen que ir haciendo esos trabajos de estudio y seguimiento arqueológico que lleva todo este proceso. Yo siempre digo, como todos en nuestras casas, es decir, sabemos el día que entran los albañiles, pero nunca cuando salen.
Cierto.
Estamos por eso. Es complicado aventurarnos a poner una fecha.
José Juan, también hay una parte importante, que esto no es capricho, ya no solamente estamos hablando de que puedan pasar las hermandades, también estamos hablando de seguridad en esa zona, ¿no?
Exactamente, ahí es una cuestión importante que también está en el argumentario del Cabildo de la Catedral, y la necesidad que viene, pues, el volumen de visitantes, pero también de las celebraciones en la catedral, el tener una segunda puerta para la cuestión de seguridad, era muy importante, ¿no? Hace que el aforo pueda ser mayor, ¿verdad? de cara pues a determinados acontecimientos, celebraciones que se hagan en el interior de la catedral.
Pues José Juan Jiménez Hueto, muchísimas gracias por este rato que pone también ese punto sobre esta segunda puerta. Ahora, tanto Miguel como Rafael como Ricardo seguirán sobre la mesa de debate en este tiempo de opinión, dando pues eso mismo, la opinión sobre este tema. Muchas gracias.
Seguramente que ellos tienen una opinión mucho más valiosa, más formada todavía, porque tienes un pedazo de equipo ahí.
Enhorabuena.
Muchas gracias. Ahí se queda la cosa. Es otro paso hacia adelante, ¿no? Y también parece que da muestra de que desde el Cabildo también no son antojos, ¿no? Sino también dan paso sobre seguro, ¿no?
Sí, al final vienen a demostrarse que no es solo desde un punto de vista semanantero, ¿no? De conseguir que las cofradías pasen por ahí, sino que desde un punto de vista de seguridad de la gente, no solo recomendable, sino incluso necesaria, ¿no? La apertura de esta segunda puerta.
Aunque sea lo que acabo de comentar, ¿no? Si llegamos a Semana Santa, no lo importante. Es cierto que, como comentábamos antes también a micrófono cerrado, todo cuesta, seguimos con el mismo planteamiento, que aquí todo se pone una montaña hacia arriba y tal. Pero qué interesante sería que la ciudad que ha vivido toda esta, digamos, no sé si polémica, polémica, vamos a decirlo así, porque al final cada uno lo ha cogido también de una parte o de otra, pues la gente vea resuelto la situación y que, bueno, pues las obras, de verdad, lo que estaba comentando, que no se sabe cuándo entran los albañiles, se sabe cuándo entran los albañiles, pero no cuándo se sale, ¿no? Ojalá en este caso, bueno, pues hay obras que se hacen muy rápidamente y cuando se meten ganas, ¿no?, al proyecto, y este bien merecería la pena que con lo que ha costado y tal se llevara a cabo y pudiéramos tenerlo.
¿Se sabe cómo va a ser la puerta en sí?
Estaba ya planteado y en principio no se supone que sea un... Pero es verdad que hay un tema de yacimientos, que alguien por el proceso podía volver otra vez a plantear, bueno, pues si aparece cualquier elemento que desde el punto de vista arquitectónico, cultural, patrimonial y tal, se volviera otra vez a parar y entonces volvemos otra vez al expediente administrativo. Claro. Que yo pienso que aquí los abogados deben vivir muy bien, ¿no, Rafael? Porque es que no hay expediente, no hay cosa que pase por los despachos de abogados. Tú no me diste una vez, lo que pasa es que los despachos de abogados son de fuera, que da la pena, ¿no?
Es la pena. Pero muchas veces el instructor del expediente debe de tener valentía también y capacidad de decisión y tomar decisiones. Esto pasa como en los juzgados. Cuando uno va al juzgado se da cuenta y siempre se pregunta, ¿por qué hay unos juzgados que me resuelven los asuntos en menos tiempo que en otros? La pregunta es, ¿estará mejor preparado el juez y por eso resuelve antes? ¿Estará mejor preparado? Es decir, que muchas veces hay que se le pide a la administración también un poco de celeridad en la
sentido
resolución
común.
Y de sentido común. Y de
las leyes son sentido común, ojo, deberían ser así más.
A mí me decía un juez cuando me daba clase en la Escuela de Práctica Jurídica que el que no tenga la conciencia tranquila para dictar resoluciones o no sepa, que no se dedique a esto.
Cierto. Claro.
Pues lo mismo digo, el que no sea capaz de, el instructor, de tomar decisiones que o no quiera o empiece a retrasarla, pues pida usted excedencia o pida usted un cambio de sitio y pongan ahí una persona que tenga capacidad de tomar decisión, que lo único que se le exige es conocimiento de la ley y ganas de trabajar. Y muchas veces esas cuestiones cuestan trabajo, ¿eh?
Yo pienso que evidentemente los primeros que quieren proteger el edificio es el propio Cabildo. Entendemos que el Cabildo no va a hacer ninguna actuación que dañe un monumento que, además de ser religioso, no es un monumento histórico artístico de esta ciudad. Por tanto, eso yo creo que
los siglos de historia va a
la todo el mundo, ¿no? Lo tenía que tener claro desde el principio. Y luego lo lamentable es que ha habido aquí una guerra sucia por debajo.
Cierto.
Una guerra soterrada.
Eso es lo que me comentaba antes.
Porque detrás de esto hay una guerra ideológica, utilizando a la mezquita y a la iglesia, y esto es lo inaceptable, ¿no? Porque aparte de que es lícito, ¿no?, de que los propios cofrades decidan, ¿no?, por dónde quieren que transite su Semana Santa, siempre que no haya problemas de seguridad o de otro tipo, de otra índole, ¿no?, que lo impidan, es que los políticos yo creo que tienen que estar al servicio de toda la comunidad, y la comunidad no solamente los que ideológicamente están con ellos o los votan, sino de toda la ciudad, y hay una parte de la ciudad que vive la Semana Santa, que ha decidido querer tener ese recorrido, que la iglesia ha decidido que pase por la mezquita, y eso habría que tener el máximo de los respetos. Y aquí Pues no es así. Aquí, lamentablemente, es todo lo contrario. Vamos a poner China y si no lo hacemos directamente porque no queremos mancharnos, utilizamos a ICOMO o utilizamos a Rafael Delao o utilizamos a la CTA, es decir, utilizamos cualquier organización, ¿no? Que no, ¿no? Para impedir que las cosas ocurran, ¿no? Y es lamentable porque estamos dañando, ¿no? A personas que viven su fe, ¿no? A través de la Semana Santa y estamos dañando a la economía de esta ciudad. Es que la Semana Santa genera muchísimo dinero en esta ciudad. Y lo poco que tenemos, que es el turismo, y el turismo pues vinculado al Congreso, a la Semana Santa, no sé, pues nos lo estamos tumbando.
Lo único bueno de esto, vamos, si se habla tanto de la segunda puerta fuera de Córdoba, lo único bueno que va a traer es eso, ¿no? Que si finalmente vemos la segunda puerta, la apertura de la segunda puerta ejecutada y en Semana Santa, bueno, pues va a ser, digamos, un reclamo porque publicidad se le está dando.
Eso, ¿no? Es lo que te estaba viendo. Ojalá sea un éxito para todos. Si es que no, yo no creo que debamos estar con un planteamiento, yo lo dije, tú tal, en contra. La historia está llena de lugares donde la ideología ha estado por encima de la lógica y al final esos lugares están deprimidos. No voy a poner países de Sudamérica, ni voy a poner otros países de la zona de Asia, ni nada de eso. Evidentemente la ideología tiene que estar en su lugar y en su momento. Y no lo pidamos a uno y otros no. Es decir, que muchas de estas personas es que creo que pierden un poco el norte de la lógica. Y oye, y que hay que estar por encima de la ideología siempre, siempre.
Por cierto, aquí los viernes habláis en muchas ocasiones, o hablamos en muchas ocasiones, de que Córdoba lo que necesita es que cierre capítulos, que cierre puertas, aunque en este caso estamos hablando de que se abra una segunda puerta. Pero hablando de cerrar capítulos, tenemos otro que es el tema, y también va bastante relacionado con el tema de turismo y además de la época que se nos acerca, el buen tiempo, las terracitas, los veladores. La Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo, Ostetur, nacida de la unión de Ostecor y Córdoba Apetece, considera que las últimas medidas adoptadas en la mesa de veladores son ilegales. Queremos hablar y se lo preguntamos por qué para ellos son ilegales con el presidente de Ostetur, Francisco de la Torre. Buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes, Frank. ¿Qué hay?
Bueno, pues, ¿por qué consideran las últimas medidas adoptadas en la mesa de veladores como ilegales?
Bueno, pues simplemente basándonos en la normativa que está presente desde el 2008 y en que el ayuntamiento es la que se tiene que acoger. Entendemos y se ve en la normativa que un velador está constituido por una mesa, cuatro sillas y una sombrilla, y en la última mesa de veladores que tuvieron los vecinos con el teniente alcalde, pues decidieron que también van a quitar las sombrillas y siempre al libre albedrío, según la interpretación de cada uno y dependiendo de la voluntad de urbanismo o en este caso del teniente alcalde.
No sé si Miguel Ruiz Madruga, Rafael Reina, Ricardo Castilla, ¿queréis proceder a alguna pregunta?
Sí, yo creo que a lo mejor alguno está confundiendo, entonces está pensando que vivimos en Londres, ¿no? Entonces aquí no hace falta la sombrilla, ¿no? Probablemente, ¿no? Frank, ¿qué tal? Soy Ricardo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Hola, Ricardo, me alegro
de decir. Es que no, creo que, hay cosas de verdad que, en fin, claman al cielo.
Bueno, pero además, volviendo al tema de la sombrilla, nosotros estamos desde el principio, ¿eh? Que tenemos que estar acatando la normativa, que para eso estamos, los que no cumplan. Siempre hemos dicho que lo que están haciendo es competencia leal con los que cumplen, pero en este caso ya, y como se ha hecho ya inquina en el tema, pues aquí van a pagar ya hasta justo por pecadores, porque entendiendo que si van a ser retiradas de sombrillas en San Hipólito, como decían el otro día, o en las tendillas, pues habrá evidentemente personas que no hayan cumplido con las mesas y se hayan excedido en el uso de ese, pero hay personas que han estado funcionando perfectamente, totalmente con la legalidad, y ahora se las van a retirar. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque hay unos de primera y unos de segunda. O sea, porque los que estén en Santa Rosa, que no se han metido, sí puedan tener sombrillas, pero los que estén ahí en San Hipólito, no. ¿Por qué razón? Es lo que yo pregunto, ¿no? Claro, ¿Quién es el que decide? Porque sobre todo esto, porque se le pregunta a los técnicos y muchas veces pues los técnicos te dicen, mira, es que como esto es apreciación y estamos ya más tema político que tema pues, del trabajo, ¿no? De lo que vamos defendiendo todos los días, pues no sé hasta dónde estamos llegando.
Rafael Reina.
Sí, al final entonces se puede producir, ¿no?, un incumplimiento del reglamento, ¿no?, que existe, ¿no?
Efectivamente, por eso es lo que estamos diciendo, que la deriva prevaricadora que estaban teniendo, porque si nos acogemos a normas, la norma está para cumplirla. Nosotros, otra de las cosas que hemos puesto sobre la mesa es en capitulares, una sola fila. ¿En razón a qué? Porque cumpliendo normativa hay espacio suficiente para tener hasta dos filas. ¿Por qué a capitulares se le tiene que penalizar, digamos, a los empresarios que están allí?
Pues lamentable, la verdad es que lamentable. Yo creo que es una decisión, hombre, tal como lo estás explicando, totalmente arbitraria y que probablemente pueda ser recurrida, ¿no? Pero detrás de la decisión esta, bueno, yo creo que ya hay un enconamiento, ¿no? Que la verdad es que yo no me lo explico, ¿no? Venimos hablando en muchas tertulias, ¿no?, sobre la necesidad de seguir apostando por nuestro sector turístico. Tenemos una climatología, ya lo ha dicho Ricardo, que es la que es. O sea, la sombrilla no es un elemento, del que puedan carecer nuestras terrazas. Es un elemento esencial para que a partir de las 11 de la mañana alguien se pueda sentar a tomar una cervecita, ¿no? Yo creo que aquí, no sé por qué, ¿no?, el gobierno municipal no quiere un acuerdo, porque yo creo que no es un tema tan complicado, ¿no? El poder equilibrar los derechos de los vecinos con los derechos de los empresarios de nuestro sector turístico, ¿no? Y que esto, que es un asunto que en cualquier ciudad estaría ya resuelta, aquí llevamos pues 8 o 9 meses, ¿no?, tirándonos la silla a la cabeza, llegando la temporada ahora más fuerte del turismo en Córdoba, y con la inseguridad que le genera a nuestros hosteleros no saber cuántas mesas van a poder tener, que implicará cuántas personas van a poder contratar o no, porque depende de la terraza que uno tenga, también así tendrá que, ¿no?, que tener el personal para poder atender. Es decir, esto tiene unos efectos, es lamentable.
Yo creo que va por la parte que tú decías antes, la falta de estrategia que se nos tiene acostumbrado. Cuando sale ya ardiendo el tema es cuando ya nos podemos meter mano, y esto es algo que ya llevaba, como tú dices, mucho tiempo.
Quiero dejar libre a Francisco de la Torre, que sabemos que tiene más menesteres pendientes de cerrar en este viernes. Lo que sí, Francisco, como decía Miguel Ruiz Madruga, ¿cuánto tiempo lleváis con el tema de los veladores? Y bueno, imagino que hay cierta preocupación, ¿no?
Hombre, hay muchísima preocupación, ya no solo por el punto de vista empresarial, que lo es, sino también por, como ha comentado, creo que ha sido Ricardo, el tema de los trabajadores. ¿Cuántas personas dependen de las terrazas, que empieza ahora el buen funcionamiento, y cuánta gente pues se tendrá que quedar sin trabajo por esta misma obligación, ¿no? Porque si yo tengo 2 trabajadores para servir 10 terrazas, si tengo 5, a la mitad me tengo que ir seguro también. Y luego, por última, como me han preguntado, pues llevábamos trabajando, inclusive que esto se había hablado con los vecinos anteriormente, antes de llegar a la mesa de veladores, y luego pues el espíritu de la mesa de veladores, que era la conciliación, el respeto entre todos los puntos, el donde no buscar problemas donde no lo haya, pues eso saltó por los aires con la denuncia y saliendo en los periódicos antes de haberlo hablado directamente en la mesa de veladores.
Yo no sé si, Paco, por daros un consejo desde la parte que me toca, por la parte de esa parte estratégica que hago de otro sitio, yo creo que a lo mejor sería, ojalá le pudierais convencer al ayuntamiento que este año, tal como está, porque por el tiempo va a ser imposible que llegáis a un acuerdo, que os deje estar como está, que todo el mundo aprenda muy bien la normativa para evitar que nadie se pase donde no te tiene que pasar, y que empecéis a trabajar desde ya para que el año que viene esté esto resuelto. Al menos vamos a tener todo un punto de equilibrio, y que, bueno, y aparte, porque no creo que se vaya a solucionar en tan poco tiempo. Estamos viendo que dentro de 15 día estamos ya en primavera, y a ver qué hacemos.
Gracias, pues Ricardo, muchas gracias por el consejo. Esperemos que así sea. También le hemos pedido a la alcaldesa que medie, ¿no? Porque hemos visto que ahora mismo las partes que están sentadas no llegamos a acuerdo, pues que la alcaldesa, que es la que nos representa a todos, que sea la que medie en este sentido.
Francisco de la Torre, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues así está la situación de veladores. Otro tema más que hay vueltas y vueltas y vueltas.
La peatonalización es otra. ¿Cuántos capítulos? Yo creo que esta ciudad está en suspenso continuo, ¿no? Esto no aprueba ninguna asignatura, ¿no? Volvemos ahora con el tema de capitulares también, sí, peatonalización, sí. Yo creo que al final, si nos damos cuenta, todos los problemas se enganchan, y cuidado, que no quiero entrar en una situación de libertad, por supuesto libertad, pero se enganchan porque hay alguien que se le da un micrófono, se le da un papel, se le da no sé qué, y la opinión de que, y pum, y tenemos un problema. Yo en esto voy a mirar también otra vez al abogado, que quiero. Yo me acuerdo de un ministro que quiso poner precio para que la gente, cuando fuera a los juzgados a demandar, a denunciar, dijera: oye, vamos a mirarnos que esto no es un juego, ¿eh?
Que no fuera gratuito.
Sí, yo sé que es una barbaridad también, pero es que yo creo que aquí estamos. No, voy a denunciar. Y le da. Y yo soy el colectivo asociativo que represento a mi madre, a mi cuñado y yo. Y ya nos ponemos y volvemos a tener otra parálisis de lo que sea.
Y tenemos un sector entero pendiente. Un sector entero tan importante como es el tema de los bares con lo que genera, ¿no?
Estuve el otro día en Málaga, lo comentaba antes. Estuve en Málaga, además fue un lunes, por la zona del Muelle 1, que no sé si las personas que nos están escuchando han ido, por la zona del Pilpil, un restaurante además con cierta relación a Bodegas Campo, a Javier Campo y tal, en fin. ¿Cómo estaba esa calle? ¿cómo estaba? Y no había ningún crucero, ¿eh? ¿Cómo estaba esa calle de los propios malagueños? Disfrutando, totalmente peatonal, disfrutándola. ¿Cómo ha cambiado Málaga? Y no habrá, y no tendrá, como yo siempre digo, no tendrá también problemas como tiene Córdoba, no tendrá colectivos de tipo, pero yo creo que llegará un momento que alguien dirá, ¿hasta aquí hemos llegado? Y entonces el que tiene que tomar decisiones las toma. Y después ya nos veremos. Que tú sabes lo que suele ocurrir, como pasó aquí en la calle Curjonde, que en ese aspecto fue un planteamiento que desarrollamos. Pongámoslo en marcha, pongamos el peatonal y después ya resolveremos. Y así fue. ¿Y dónde están los problemas ahora mismo de la calle Curjonde completamente peatonal? Si nos ponemos a discutir las migajas de cada... No se hubiera hecho.
No se hace nada.
Es que yo creo que al político se le paga porque toma decisiones. Evidentemente, las decisiones, si están consensuadas, mejor, ¿eh? Pero no tiene que nacer del consenso, ¿eh? Yo me niego a ese planteamiento, y sobre todo que a veces le estamos dando voz o participación, ¿no?, a colectivos que se representan a ellos mismos. Sí. Es decir, y Córdoba ha vivido durante estos años una hiperinflación de colectivos totalmente politizados, ¿no?, que a los que se le daba voz y tenían una gran influencia en las decisiones políticas. Y yo me estoy acordando ahora mismo del Meliá, por ejemplo, ¿no? Cuando hubo dos organizaciones, que yo no sé si ya existen, ¿no?, pues que tumbaron la posibilidad de que allí hubiera un edificio, ¿no?, de determinada altura, porque la justificación era que le iba a restar protagonismo a la torre de la mezquita catedral, ¿no? Es decir, es lamentable. Sinceramente es lamentable, pero volvemos a que el político tiene que tomar decisiones, y luego serán los ciudadanos en las urnas los que, si la decisión no se ha tomado por consenso, decidan si estuvo justificada o no estuvo justificada, si los efectos fueron los que se pretendía o no lo fueron. Pero ya está bien de que determinados colectivos, y digo politizados porque lo conozco bien el movimiento asociativo de Córdoba, pues estén influyendo de la manera que están influyendo. Y no lo digo por el Consejo de Movimiento Ciudadano, que está en la mesa de veladores, ¿no? Lo digo en general, ¿no?, por la dinámica que ha tenido esta ciudad en estos últimos años.
Pues hablando de movimientos, de reuniones, de asambleas ciudadanas y de convocatorias, ayer hubo una, estamos hablando, y lo tocamos el viernes pasado, sobre esa marea blanca que no se produce en la capital de Córdoba, en la capital cordobesa, siendo Córdoba la única provincia de Andalucía que todavía no ha salido a la calle. Pues queremos saber lo que ocurrió ayer. Entre otros, estaba Comisiones Obreras, o No Me Quites Mi Hospital, o incluso el propio Facua, la propia organización Facua, donde nos ponemos en contacto con Francisco Martínez Clau, presidente de Facua Córdoba, para que nos explique qué fue lo que sucedió ayer.
Bueno, pues nada, en el día de ayer se tuvo esa convocatoria donde hubo representación de distintas organizaciones sociales, partidos políticos y sindicatos, donde finalmente, bueno, pues no hubo ningún acuerdo entre todas las partes, puesto que se pretendía por parte de algunas representantes, pues, que se trasladara todo a la asamblea del día 20 en el Rey Heredia. Y poniendo una línea roja más que se marcaban, en las que, bueno, pues había representantes de estas organizaciones, entre ellas la de Facua, pues que no las comprendían, y por lo tanto nos retiramos de por supuesto esta propuesta y de asistir como organización el día 20 a esa convocatoria de asamblea que va a haber en ese recinto, ¿no? Entonces, bueno, a partir de este momento nosotros lo que queremos es unificar, pues, este tipo de convocatorias donde exista una única voz, que se marquen unas reivindicaciones que creo que son de justicia, ¿no? El que todos exijamos, pues, una sanidad pública donde, bueno, no existan estos colapsos, ¿no?, en urgencias, donde, bueno, exista ese nivel de reposición cuando hay jubilaciones, cuando hay modificaciones de horario, donde, bueno, el usuario puede ser atendido de manera correcta, donde también se pueda atender a personas que desgraciadamente, pues, no tienen papeles o documentos, ¿no? Y todo esto va unido a una serie de propuestas que compartimos en el fondo, pero no en la forma, y por lo tanto los convocantes de la asamblea del día de ayer, pues ya tendremos la posibilidad de volver a reunirnos y volver a marcar nuestra hoja de ruta, que podrá ir de la mano del otro colectivo que al parecer se va a constituir el próximo día 20, o no, como es el caso que ayer pues se tomó esa decisión de que finalmente no íbamos a ir de la mano y cada uno pues iría por donde pudiera, ¿no? Si finalmente se llega a constituir.
Pues muchísimas gracias. Es lógico que si se produce esa marea blanca sean dos y diferenciadas entre la organización, como por ejemplo Facua, Comisiones Obreras o No Me Quites Mi Hospital, y otra, la que esté vinculada a Podemos. ¿Entendéis algo?
Es el claro ejemplo de lo que venimos hablando hasta ahora, ¿no? Los jienenses, los malagueños, los granaínos, los sevillanos, los gaditanos tienen conciencia todos de que la sanidad no está funcionando bien. Vamos a hacer un esfuerzo, vamos a unirnos y vamos a reclamarlo. ¿Qué nos pasa a los cordobeses? Bueno, primero vamos a ponernos de acuerdo entre nosotros para ver cómo lo hacemos. Y ya se nos pasa el tren, entonces otra vez, ¿no? O sea, que aquí en vez de decir, oye, que está mal la sanidad, vamos a hacer fuerza para presionar. Bueno, pero antes de presionar vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Vamos ahora a discutir cómo lo hacemos cuando sabemos que el objetivo es el mismo, ¿no? Que la sanidad está mal, ¿no? Y ahora nos vamos a poner aquí a discutir y somos incapaces de crear una única voz cuando todos sabemos que lo que se trata es de intentar mejorar lo que está pasando a día de hoy con la sanidad, ¿no? Y ahora nos vamos a poner a discutir porque no somos ni capaces de hacer común una reclamación que lo está pidiendo la ciudadanía, que lo está viendo día a día lo que está pasando en los hospitales.
Y que nos afecta a todos.
Y que nos afecta a todos. Pues ni en eso nos ponemos de acuerdo, ¿no?
Porque yo creo que esta ciudad tiene una enfermedad. Lo hemos dicho antes. Y es la politización. Lamentablemente está politizada porque se quiso así desde hace muchos años, probablemente desde el gobierno de Anguita, fue cuando se empezó a sembrar esa semilla que ahora, bueno, que lleva muchos años germinada y que la estamos padeciendo. Por tanto, todo se tiene que politizar. Aquí no se entiende que haya un movimiento libre, al margen de los partidos políticos, aunque los partidos políticos, evidentemente, los que están en la oposición y no entienden la política sanitaria del gobierno del PSOE, pues estén impulsándolos también, porque creo que van en el mismo sentido, ¿no? En el que va esta reivindicación. Pues esto es imposible, ¿no? Que haya dos movimientos, ¿no? Cuando todos coinciden en el objetivo, ¿no? Y haya dos movimientos, ¿no? Para hacer la misma reivindicación, pues es una prueba evidente de lo que hemos dicho.
Es que denota debilidad al final, ¿no? Si no nos ponemos ni siquiera de acuerdo para reclamar que se mejore la...
Y luego el Rey Heredia, ¿no? El Rey Heredia parece que es el centro neurálgico, ¿no? De determinados colectivos sociales, ¿no? De una determinada ideología, ¿no? Y todo tiene que pasar, ¿no? Por el Rey Heredia. Porque si no se le da, ¿no? El tamiz del Rey Heredia, pues no hay la legitimación suficiente porque no es democrático, no es del pueblo, ¿no? Todo lo demás es de la casta. Todo lo que no pase por el Rey Heredia es de la casta.
Pues así nos va. Que nos vean los datos de desempleo y así nos va.
Bueno, como decía Rafael Reina, luego así no es imposible avanzar.
Hay otro tema que comentábamos y tal, yo espero que la gente, en este caso la administración competente se ponga las pilas, y el tema de las caballerizas, es decir, un protocolo que va a terminar en abril. Hay un protocolo que empezó en el 2015, que acaba ahora en abril del 2017, para desarrollar un convenio. Ese protocolo estipulaba una serie de relaciones entre el Ministerio de Defensa y el consistorio. Va a pasar el plazo otra vez y estamos a las puertas de que mañana, pues, un proyecto tan interesante para Córdoba, que es Córdoba Ecuestre, pues esté otra vez en vilo. Y entiendo que habrá muchas cosas en la vida de que hablar y tal, pero que hay cosas importantes a las que hay que dedicarle tiempo y no esas historias de voy a hablar con Rey Heredia o con no sé quién, a ver, que no, vamos a dejarnos de tal, vamos a ponernos a trabajar en los objetivos estratégicos de la ciudad, porque esta ciudad, que no hace falta que tenga un plan estratégico, tiene que trabajar con su propio objetivo, que ya lo sabemos todos cuál es: trabajar por el turismo y ojalá el día de mañana por trabajar por la industria.
Pues sobre ese último tema, como bien estabas indicando, Ricardo, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, ha avisado que el gobierno del consistorio, que si no cumple con el protocolo firmado con el Ministerio de Defensa, podría perder el derecho de cesión a terceros de caballerizas reales. Por lo tanto, bueno, pues vamos de mal en peor.
Yo creo que no hay una clara meta de esta administración actual, de cuáles son sus objetivos, y mientras tanto, pues bueno, pues yo creo que están actuando, y perdóname por la palabra, como bomberos. Y el otro día tuvieron a los bomberos allí precisamente, ¿no? Y están actuando como bomberos. tal vez porque son varios partidos políticos los que están intentando gobernar, que entre ellos pues también tienen sus historias, como todo el mundo sabe, o aquellos que estamos más metidos un poco en el consistorio lo conocemos, y que a partir de ahí pues es muy complicado que esto se avance, que avance la ciudad. Y lamento que tengamos en la tertulia esta opinión semana tras semana, ya me gustaría, y me niego a tener esta tertulia negativa, es que me gustaría tenerla positiva, pero bueno, esto es lo que hay.
Ricardo Castilla, muchísimas gracias. Rafael Reina, muchas gracias.
Gracias a ti, amigo.
Miguel Ruiz Madruga, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y gracias también a ti, que estás al otro lado. Nos escuchamos el lunes 12:30, Dios mediante. Disfruta del fin de semana, disfruta del viernes, disfruta de la vida, que pasa veloz. Saludos de Francisco Durán, lo dicho, a ser feliz.